de Baleares.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Cristina Llamas. La ocupación de pisos se ha disparado en Baleares. Según datos de Fiscalía, ha habido un aumento del 74%, el mayor de todas las comunidades. Cada día se ocupan dos viviendas en nuestras islas. El Partido Popular critica que el Gobierno mire hacia otro lado con este problema y ha registrado en el Parlamento una iniciativa para modificar las normas y que los propietarios de las viviendas ocupadas recuperen sus inmuebles en un plazo máximo de 24 horas. El problema de la ocupación lo están sufriendo muchos ciudadanos. Hoy conocemos el caso de Marta, que lleva desde el mes de noviembre con unos ocupas en su segunda vivienda. Fue una persiana abierta la que dio la voz de alarma. Un vecino se acercó y vio que efectivamente había gente dentro y no eran los propietarios. Después de llamar a la policía y Guardia Civil, pusieron una denuncia y allí se quedó todo. No pudieron justificar que tres días antes habían estado en la casa y a día de hoy no tienen acceso a su propia vivienda. Varios vecinos les han comunicado que ruidos, peleas y gritos. Se siente impotente y más sabiendo que dentro de esa vivienda hay objetos personales y muebles que los ocupas venden y queman.
No es agradable, pero lo peor de todo es saber que está dentro de tu casa con todos tus objetos personales, pues unos ocupas. Claro, en nuestro caso sabemos que, bueno, pues que todos esos objetos que tenemos, tanto muebles como cortinas, como todo, pues están pues rompiendo, vendiendo, quemando. O sea, no es una familia que necesite una casa y que está instalado en un piso, no ese es el tema.
Explica Marta que la única autoridad que se ha preocupado por la situación y está pendiente del tema es el alcalde del municipio, que poco más puede hacer. Son los propietarios los que no se pueden acercar a la vivienda ni entrar, porque si no, los propios ocupas llaman a la policía. Mientras unos desconocidos hacen uso de este espacio, los propietarios pagan sus facturas. Esta mujer también lamenta que cuando salgan de su vivienda, los ocupas se marcharán a otra, ya que les consta que no es la primera casa que ocupan.
Nosotros tenemos que trabajar para pagar las facturas y los gastos que ellos van a producir. Ellos están seguramente disfrutando de las fiestas y nosotros trabajando. O sea, yo no me puedo pasar el día de frente a la casa mirando quién entra y quién sale. Para mí esto es imposible, porque yo trabajo. Meses que ellos seguirán destrozando la vivienda y meses que seguiremos pagando agua y electricidad y todos los tipos de impuestos. Es un tema que espero que algún día cambie. Cambie la legislación y esto no ocurra, porque nos ha pasado a nosotros una segunda residencia, pero le puede pasar a cualquiera.
Aunque en principio una instrucción del fiscal superior de Baleares permite a la policía desalojar a los ocupas de forma inmediata, en determinados casos lo cierto es que la mayoría, como el caso de Marta, denuncian y no pueden sacarlos. Les espera un largo camino para poder recuperar su vivienda y cree que la única solución hubiese sido pagar a una empresa de alarmas para poder justificar que sí vivía gente allí.
Lo que en realidad aconseja a todo el mundo, ¿vale? El tener una alarma, es decir, el negocio de las alarmas. Si no ahora tuviera dinero, bueno, montaba una empresa de alarmas y la situación sigue así. Pero si no, pues lo único que hay que hacer es esperar a que todo se tramite y mientras tanto, porque es un proceso largo, bastante largo, mientras tanto hay que mantenerles el agua, la electricidad y todo lo que ello conlleva. Sentirse realmente completamente pues, horrorizado de que estas cosas pues pasen hoy en día.
El Ayuntamiento de Palma adjudicó el año pasado un total de 16 viviendas municipales, lo que supone un 77% más que en 2020, cuando se adjudicaron 9 en Palma. Hay un total de 400 viviendas que se adjudican por parte de una comisión técnica, que es quien analiza las diferentes propuestas que llegan a través de servicios sociales o de la oficina antidesahucios. La regidora de modelo de vivienda, Neus Trullol, explica que la comisión evalúa el perfil de las personas que se proponen y según sus ingresos y su vulnerabilidad, se les adjudica una vivienda. En estos momentos hay 400 y todas están ocupadas. Se trata de alquileres de larga duración y que nunca tienen un precio que supere el 30% de los ingresos del usuario.
Estem parlant d'uns habitatges que donen resposta a una situació d'emergència social, en la majoria de casos, amb un lloguer, que paguen un lloguer adaptat en els seus ingressos, que mai és superior en el 30% dels ingressos que tenen, i també són, molt d'ells, lloguers de llarga durada. No estem parlant de persones que estan només uns mesos visquent en aquests habitatges, sinó que duen anys visquent en aquests habitatges.
La directora general de Servicios Sociales, Catalina Trobat, explica cuál es el perfil de los beneficiarios de estas viviendas municipales y los requisitos que se evalúan.
Les persones que ingressen menys de 13.000 euros a l'any per una persona en aquella unitat de convivència, i poden tenir accés. Una vegada valorat que s'està per baix d'aquests ingressos, llavors es fa la valoració de vulnerabilitat social, en quin altres circumstàncies té aquella família. I el que primer s'ha de valorar és si la insolvència és sobrevinguda, que és un poc que vol dir no haver planificat quedar-te sense recursos.
Y vamos a aclarar qué es lo que está pasando con el informe que hemos conocido, que señala algunas discrepancias en los bienes de la Iglesia que han sido inmatriculados hasta 2015 por la Iglesia. El Gobierno facilitó un listado y la Iglesia está verificando esos registros y ha detectado que hay algunos que no constan que sean suyos. En el caso de Mallorca, el abogado del Obispado, Víctor Gómez, ha explicado que hay 12 propiedades que están en esta situación y 9 de ellas no pueden identificarlas por falta de información. Hay 3 que tienen título diferente y 2 de ellas, ubicadas en Pollença, fueron un error, ya que se subsanó anulando la inmatriculación.
9 d'ells no podem identificar quins són, ja que les dades publicades pel govern espanyol són insuficients. Respecte dels altres, n'hi ha 3 que tenen un títol diferent a una immatriculació, o bé una escriptura de compraventa, de donació o d'herència anterior a 1998, o bé dins el període de les immatriculacions del 1998 fins al 2015, però amb un títol diferent. I 2 d'ells sí que van ser un error, en concret a Pollença, però aquest error està subsanat des de l'any 2016.
Insisten desde el Obispado que están siempre a disposición de subsanar cualquier error, como están haciendo con el Ayuntamiento de Mancor de la Vall, con el que mantienen conversaciones para regularizar el error detectado.
En qualsevol cas, el Bisbat de Mallorca i qualsevol de les seves parròquies sempre ha estat en predisposició per arreglar qualsevol tipus de discrepància o d'error que s'hagi comès en el tema de les immatriculacions. Respecte d'aquests 12 immobles, tenim que analitzar un a un per poder saber quines són les passes a seguir per identificar-los. Però bé, aniria que el govern espanyol, que va tenir accés a totes les dades que li van facilitar els registres de la propietat, pogués ampliar aquestes informacions i poder facilitar la nostra feina.
Hablamos ahora del tiempo. Tras unos días de tregua, vuelven las heladas generalizadas por las noches. La EMET decretará alerta amarilla por bajas temperaturas en el interior y sur de Mallorca a partir de la madrugada del jueves. Los termómetros registrarán valores bajo cero. A pesar de ello, de momento, el sector agrícola no se ha visto afectado. Juan Carlos Taura.
Joan Simonet, agente de ASAJA, ha afirmado que la aportación de los sistemas antiheladas en Sa Pobla han sido indispensables para controlar esta situación.
Aquestes setmanes no són excessivament fortes, de baixa de 0 graus, però no tenen tampoc una duració excessiva, de tal manera que els pagesos que tenen els seus sistemes antigelada, que consisteix bàsicament en regar vespres quan aquesta temperatura baixa de 0 graus, poden lluitar contra la gelada i no estan produint mals. A la vegada, com cada dia més o menys fa oratge i un pot de sol va aixugant i no està provocant que els camps s'arribin a negar.
Por otro lado, un aspecto que preocupa a los agricultores de la isla es el elevado precio del mercado y los costes de producción a la hora de aportar sus productos al extranjero.
De moment no hi ha hagut gelades que facin mal, és a dir, s'està controlant. Els problemes de l'exportació poden ser altres, els preus, els mercats, els costos de producció. Nos preocupa més ara tot això que no s'ha gelat que s'ha intentat fins ara.
Con esta noticia nos acercamos a las 2:30. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Volvemos en menos de 20 minutos con más información local y regional.
Estar informado.
¿Qué tal? tal? Muy buenas tardes. Saludos de Cristina Llama. Seguimos con la información de las islas. Salud ha notificado 4 fallecimientos por COVID este martes, con lo que la cifra de decesos desde el inicio de la pandemia asciende en Baleares a 1.117. Se han detectado también más de 3.000 casos nuevos en la última jornada, casi 1.000 más que ayer. Han subido los contagios, pero baja la presión hospitalaria. Y muy atentos, si has pasado la COVID o la estás pasando y la enfermedad no ha sido detectada con una prueba PCR. Los ciudadanos que quieran obtener su pasaporte COVID una vez pasada la enfermedad deberán pagarse ellos mismos la PCR si es que Salud solo los detecta a través de los antígenos, y el certificado solo es válido por enfermedad con PCR, una situación que está generando algo de rechazo entre los ciudadanos. Marta Martínez.
Un documento que no solo se necesita para viajar, sino también para poder entrar en locales de ocio, bares y restaurantes, entre otros establecimientos de las islas. Joana acaba de enterarse de la noticia. En estos momentos es positiva por un antígenos realizado en el centro de salud y no entiende que no se respete esta prueba, que sí que es válida, por ejemplo, para tramitar una baja médica.
Tú me decís, debo estar cuarentena para la PCR, pero para tener certificado. A mí me ha curado un virus que a veces ya estoy patiendo. Todo es lo que he de hacer. Los antígens, fins i llavors, jo sé quantos positius positius, no és que hi volta més tu tia. Unes conclusions que un altre és la Unió Europea per lo que sigui, que pareix que venen més enfocades per una qüestió d'interès econòmic, perquè la PCR és més cara, que no se sentit pràctic de protegir la salut de la ciutadania si jo soc positiva. Igual ha tentat una prova que té un 99,8% d'eficàcia, no crec que se vagi d'invalidar.
Si todo continúa como hasta ahora, una vez pase el virus, Joana tendrá que esperar 4 semanas para vacunarse. Si no, una vez pasados los 9 meses, su pasaporte COVID contaba con las 2 pautas completas, no podrá entrar en locales donde exijan el certificado. También ha aprovechado para quejarse de los precios de las PCR, un alto coste que genera un gran gasto para muchas familias.
¿Cuántas familias de Mallorca se paran por permetre 75 euros cada vegada? Ho veig totalment irracional que una mesura de lo més elitista derivar a la privada proves que són tan costoses i que damunt no han sabut regular els preus, com si van ser fent les mascaretes o ara han sabut fer els tests d'antígens de les farmàcies. Els PCRs no han estat capaços de regular els preus. Jo aquestes festes m'hauré gastat més de 200 euros en proves. Mesures totalment elitistes que un govern, com el govern que tenim, considera que no els hauria de permetre.
Y a pesar de que nos encontramos a finales de enero, el Ayuntamiento de Ciutadella ya tiene la mente puesta en la preparación del próximo San Juan Juan Carlos Taura.
La concejala de fiestas, Gracia Mercadal, ha destacado que los órganos que forman parte de los festejos prepararán los actos en base a la situación sanitaria del momento. A diferencia de los 2 últimos años, se puede avanzar que a día de hoy existe una mayor predisposición para que regresen al calendario.
Les festes de Ciutadella de Menorca són unes festes de gran magnitud i, per tant, entenem que ni l'Ajuntament de Ciutadella, com a òrgan de màxima representació del poble, ni el caixer senyor, tenim competència en matèria de sanitat per poder prendre una decisió. Serà en funció de quina sigui la situació d'aquell moment en què els organismes competents en matèria sanitària ens hauran de dir quines són les restriccions i quines són les possibilitats que tenim de fer festa o de no poder-la fer.
Por su parte, el presidente de Restauradores de Menorca, José Bosch, ha destacado la importancia de la vuelta de las fiestas de San Juan por la gran inyección económica que supondría la celebración de un evento primordial para la isla, no solo para la restauración, sino para todos los ciudadanos menorquines.
Bueno, evidentment que Sant Joan, en cas que es pugui celebrar econòmicament, és una inyecció de doblers molt important, tant per Ciutadella com per Menorca. I no tan sols pel sector de la restauració o dels bars, perquè sembla que només, quan se balla de Sant Joan, sembla que només es profitós pel sector de la restauració, allotjaments, transports, alimentació, articles de regalo. És una injecció moltíssim important per tota l'economia menorquina i més per les fetges que marca els principis de la temporada alta a Menorca.
Y siguen las críticas por la licitación del Govern para la construcción de 9 centros de salud en Mallorca en una única concesión por un valor de 86 millones de euros. PIMEM ha presentado un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central al considerar que licitar en un único lote, el Govern ha dejado fuera la práctica totalidad de las pequeñas y medianas empresas de Baleares.
El presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha justificado la presentación del recurso en la defensa de los autónomos y las pymes de las islas, que representan el 60% del PIB y que, a pesar de esto, su participación en la licitación pública no llega al 20%. Mora ha subrayado que la licitación del concurso por 86 millones de euros es un despropósito y ha pedido al govern que rectifique cuanto antes.
El que li demanem en el govern és que rectifiqui de forma ràpida i que faci una nova convocatòria amb lots més petits, per tant, amb 9 lots, i que garanteixi d'aquesta forma l'accés de milers d'autònoms i de petites empreses del sector de la construcció, del manteniment, de la neteja i de la seguretat.
Por su parte, la presidenta del Govern insiste en defender este mecanismo que asegura ya se ha empleado durante el pacto de Francesc Antich. Francina Armengol ha asegurado que el hacerlo por separado no es ninguna garantía de que sean empresas de las islas, ya que dice que existe el libre mercado. Reconoce que el Ejecutivo tiene como prioridad la rapidez en la ejecución de la obra para así mejorar la atención asistencial. Señala que un recurso supondrá un retraso de 3 meses en todo este proceso.
Ells pensen que estan intentant defensar interessos d'empreses d'aquí. Jo explico els meus arguments, que crec que són bastant realistes, bastant convincents i que crec que van en benefici de l'interès general, que és el que nosaltres hem de mirar. Òbviament hem de mirar per l'interès de les empreses, però també hem de mirar, sens dubte, per l'interès dels professionals sanitaris i hem de mirar, sobretot, per l'interès dels usuaris de la sanitat pública, que són els que necessiten un centre de salut ràpid a Consell. I no vol dir que licitar separat, és que això no és cap garantia de res, això és el lliure mercat. Moltes licitacions que han fet de coses petites, inclús d'obres molt petites, a vegades no els han guanyat les empreses d'aquí.
COPE Baleares.
Estar informada.
Agent de Palma VIP. Ja has tastat les 6 propostes del Tianet de Sant Sebastià? Dijous 27 és el darrer dia per votar la teva preferida. Ajuntament de Palma.
¿Quiere conocer las claves para invertir en 2022? Banca Mark le invita a conocer su visión de los mercados para ayudarle a tomar las mejores decisiones de inversión. Acuda al encuentro digital de Banca Mark el próximo jueves 27 de enero y descubra cómo se están preparando para invertir en este nuevo entorno. Reserve su plaza en bancamark.es.
COPE Baleares.
Estar informado.
Y hablamos ahora de la quema de drogas en Sonreus, y es que durante el día de hoy se ha producido la incineración de una tonelada de droga procedente de diferentes operaciones realizadas durante 2021.
Hay que destacar que la gran parte de las sustancias destruidas en la quema de Sonreus han sido el cannabis, en mayor medida, la cocaína, anfetaminas, ketamina y heroína. Destaca que el 67% de los decomisos de ketamina se produjeron en Ibiza y Formentera, mientras que entre el 70 y el 80% de las aprehensiones de sustancias, como la heroína, las anfetaminas o el MDMA, tuvieron lugar principalmente en Mallorca. El director del área de sanidad, Raúl Izquierdo, ha explicado de esta forma el tipo de sustancias incineradas.
Cannabis como y el resto de los cannabinoideos, pues es lo que predomina. Hay bastante cocaína y después, bueno, pues como siempre, las metanfetaminas y este tipo de estimulantes. Y bueno, lo único que sorprende quizá es que a pesar de los 2 años de pandemia, no solo no baja la droga incautada, sino que sube. Es un tema para meditar.
El secretario general de la delegación del gobierno, Ramón Morey, ha destacado el esfuerzo de las fuerzas de seguridad por la lucha contra el narcotráfico.
Y en sucesos, una persona ha fallecido en un incendio en Campastilla. Varios vecinos alertaron al 061 sobre las 3 de la mañana. Bomberos, policía y ambulancias se desplazaron hasta el lugar y una vez apagado el fuego, los servicios de emergencia encontraron el cuerpo sin vida de esta persona a la espera de la autopsia. Todo apunta a que se trata de un indigente que se encontraba en una chabola de la calle Dentol, esquina calle Calamar. La investigación sigue abierta y el origen del fuego podría haber sido una estufa.
mediodía, COPE.